en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y uno de esos temas que impactan hoy al mundo es la violencia, las desigualdades, la parte económica, todos los problemas que tenemos en América Latina. Y para eso yo quiero resaltar hoy un libro que se presentó hace algunos días en Bogotá y en otras capitales de América Latina, que es el libro con un título, El negocio del crimen, el crecimiento del delito, los mercados ilegales y la violencia en América Latina, del Fondo de Cultura Económica. El autor de este libro es el doctor Marcelo Berman. Él es doctor en sociología por la Universidad de California en San Diego. Es profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, CELIB, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. Bueno, su hoja de vida es bastante extensa, ha escrito varios libros, ha publicado más de 50 artículos, ha trabajado con el FMI, ha trabajado en muchos estamentos internacionales precisamente sobre este tema. Otro de los libros que es interesante comentar es La confianza y el derecho en América Latina, también del Fondo de Cultura Económica. Realmente el profesor Marcelo Berman está dedicado a este tema desde hace mucho tiempo y el profesor Rodrigo Primi lo ha destacado como uno de los filósofos de este tema con unos datos de una precisión enorme. En este libro, Marcelo Berman analiza el desarrollo del crimen organizado como negocio en América Latina, así como el fracaso y la incapacidad, en muchos casos complicidad, de los organismos y los funcionarios estatales para contenerlo con éxito. De este modo, sostiene, abro comillas, a pesar de que la pobreza se redujo, la desigualdad disminuyó y los ingresos de las personas aumentaron. La región fue testigo del deterioro constante de la seguridad individual. Ahí radica la paradoja latinoamericana. Bueno, con este muy breve sinopsis de su hoja y larga vida del profesor Marcelo Berman, le doy la bienvenida a Marcelo y muchísimas gracias por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Le agradezco muchísimo y por la invitación y es un gusto compartir este momento con usted y el auditorio.
Marcelo, para entrar en analizar su libro que ha sido tan exitoso y ha tenido un recibimiento espectacular, no solamente en América Latina, sino en otros países también. Digamos, ¿cuál es la perspectiva donde usted explique por qué el aumento de la criminalidad y la debilidad de los sistemas de justicia en América Latina?
Bueno, muchas gracias. La pregunta va al corazón del argumento. Pero lo primero que hay que hacer es que hay que decir, bueno, ¿qué pasó en América Latina en los últimos 20 o 25 años? Esa es mi preocupación. Y lo que ha ocurrido en estos temas es que ha incrementado el delito, no en uno, no en dos, no en tres, sino en los 18 países de América Latina. Esto, con mayor grado o menor grado, tenemos tasas delictivas hoy mayores, hoy o hace, cuando yo termine el libro, hace 3 o 4 años atrás, O sea, con datos hasta hace 3 o 4 años atrás, las tasas de robo, las tasas de homicidio en general son más altas hoy o hace 3 o 4 años de lo que eran en los años 90. Con alguna que otra excepción, por ejemplo, Colombia precisamente tenía tasas muy altas en los 90 y por lo tanto ahora ya es un poco más baja, pero lo que ocurrió en Colombia ocurrió antes de lo que ocurrió en todo el resto de los países de América Latina, que es que hubo un incremento importantísimo en la actividad delictiva. En Colombia fue en los años 80. En los otros países, hacia fines de los 90 o ya ha entrado este siglo. Y la pregunta es, ¿por qué ha aumentado el delito en todos los países? Si precisamente, aunque no tuvimos una extraordinaria bonanza en América Latina, en la mayoría de los países en las últimas 2 décadas no le ha ido tan mal. No, no estoy hablando de los últimos años, pero entre el 95 y el 2015 no nos ha ido tan mal en el sentido de que con el boom de las commodities y algunas reformas, etcétera, bajó la pobreza, bajó la desigualdad. Todo esto está documentado en el libro. Bajó la pobreza, bajó la desigualdad, bajó el desempleo. Hubo crecimiento económico y si yo menciono todas estas características, usted me tendría que decir, no, el delito tendría que haber bajado. Y sin embargo, creció. ¿Qué pasó? Esa es la gran pregunta. Esa es la paradoja latinoamericana. Cuando uno piensa que deberíamos estar mejor, en términos de seguridad estamos peor. Y la respuesta es un poco compleja. Muy sintéticamente, lo que está detrás de todo esto es que lo que ha crecido es que algunos negocios de los mercados ilícitos han sido muy atractivos para buena parte de o una parte de la población. Y esto ha fomentado el delito. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mayor consumo o la relativamente mejor bonanza económica se canaliza hacia artículos y bienes de los mercados ilegales que fomentaron mayor criminalidad. Le voy a dar un ejemplo para no entrar todavía con el narcotráfico, para que no pensemos que todo es el tema de la droga y no lo es. En América Latina hubo un crecimiento fenomenal del parque automotor. Mucha gente empezó a comprar autos por esta bonanza, etcétera, etcétera. Los autos nuevos, la clase media, las clases altas compraban autos nuevos y las clases o la gente con menores ingresos, algunos de ellos, por supuesto, compraron vehículos usado. Bueno, esto genera un mercado muy importante de autopartes, porque digamos, los autos usados requieren de autopartes en forma muy intensiva. Esas autopartes pueden surgir ya sea de las grandes concesionarias o las grandes empresas que venden los autos, o pueden ser de mercados usados, de vehículos usados. Entonces, lo que vemos en América Latina es que hay un crecimiento exponencial del robo de autos. Y el robo de autos se hace, o el robo de vehículos, se realiza para desarmar esos autos y vender esas autopartes. Entonces, en América Latina todos los años se roban aproximadamente 1 millón de autos, 1 millón de vehículos para desarmar o en los de alta gama para vender en países limítrofes. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todavía no entré en el tema de la droga. Lo que estoy diciendo es que hay una demanda por productos baratos y se va organizando una oferta o grupos que se dedican al robo. En algunos casos estos robos terminan lamentablemente en homicidios porque el que va a robar se asusta y dispara y en fin. Es muy lamentable todo esto, Pero en términos generales, nosotros sabemos, y se lo documento bastante bien en el libro, de que hay un crecimiento muy importante. Bueno, así como los vehículos, hay de todo. Hay mercados ilegales de celular, por supuesto, de teléfonos móviles, hay de mascotas, hay de gasolina, hay de todo. O sea, se va organizando grupos que usufructúan de esta demanda. Y que los estados o los gobiernos están sobrepasados y no logran detener y desarmar estas bandas. En algunos lugares, y esto es el segundo punto importante dentro del libro, en algunos países la criminalidad se desata ferozmente y en otros en forma más moderada. Por ejemplo, en Chile crece el delito, pero crece en forma más moderada, lo mismo en Argentina. Sin embargo, en México o en el noreste de Brasil, el crecimiento delictivo es feroz y lo ha sido en Colombia en los años 80, etc. Una vez que crece lo suficientemente, en forma suficientemente importante el delito, en algunos países se hace muy difícil revertir porque se diversifican las bandas y empiezan a incurrir en todo tipo de actividades ilícitas. Por ejemplo, en México no tenía una tasa de criminalidad muy alta en los años 90, pero con la irrupción del mercado de la droga, que si quieren después lo hablamos, México se hace un jugador muy importante en el comercio de la cocaína, empiezan a desarrollarse bandas que usufructan de este negocio y se van diversificando bandas más chiquitas que le proveen servicios a estos carteles más grandes. Esas bandas pequeñas después incurren, pues ya tienen armas, ya tienen comprada la policía, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a incurrir en otros giros, entre comillas, llamamos giros criminales o como son la extorsión, el secuestro, la trata, la trata de migrantes, la trata para explotación sexual, en fin, todo ese tipo de cosas, porque ya tienen como si fuera una especie de infraestructura organizacional criminal. Esto ocurre en países en los que yo denomino entornos de alta criminalidad. Este es el caso de México, este es el caso de Guatemala, es el caso de Honduras, es el caso de Colombia, es el caso de Venezuela y ahora el caso de Ecuador. Esto ha ocurrido recientemente en Ecuador porque Ecuador hace 3 o 4 años atrás tenía niveles razonables, o no sé si razonables, pero controlados de criminalidad. Y hay otros países que no son países de entorno de baja criminalidad, como son Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, donde estas cosas no pasan tan frecuentemente. Es decir, sí tenemos robos, sí tenemos algunos homicidios, pero no hay esta cadena de extorsiones, esta cadena de tratas a un nivel macro muy importante, digamos. Entonces, como sí ocurre en México o en Venezuela o en Colombia. Entonces, el punto central con el que yo analizo es que hay distintos entornos, hay entornos de alta criminalidad y entornos de baja criminalidad. En los de baja criminalidad es porque funciona más o menos la estructura del Estado, las capacidades de ejecución y aplicación de la ley. Y en los países de alta criminalidad o en los entornos de alta criminalidad, esto ya no funciona bien o está totalmente desbordado. Si me permite, comento un trabajo que ayer tuve la fortuna de escuchar de un colega mexicano, Hernán Prieto, que publicó un trabajo, él es un matemático, y ha publicado un trabajo que ha tomado muchos titulares, inclusive llegó al Economist y a otros, en donde dice que el narco en México emplea a 175 mil personas, es decir, es el quinto gran empleador del país. Bueno, este es un título para atraer, pero lo interesante que muestra ahí en este trabajo empírico, y es que es un poco el argumento que yo le mencionaba antes, que una vez que se consolida un entorno, yo lo llamo entorno de alta criminalidad, él llama una situación de criminalidad alta, es muy difícil volver atrás. Muy, muy difícil porque por más que multipliquemos la cantidad de policías y la cantidad de, y subamos la tasa de encarcelamiento, etcétera, etcétera, es muy difícil. Queda pendiente ahí El Salvador, que si quieren después lo hablamos, pero la lógica es la misma que Hernán Prieto y yo y otros colegas estamos exponiendo, es que hay que distinguir muy claramente entre países de baja criminalidad y de alta criminalidad, y los de alta criminalidad tienen un muy serio problema para resolver.
Marcelo, en la presentación de este libro aquí en Colombia hay un tema que a mí me llamó mucho la atención cuando usted comentaba que entre mayor número de encarcelamiento en los países hay mayor violencia. Explíquenos por favor ese fenómeno porque generalmente tendemos a creer que podría ser lo contrario.
Sí. En otro trabajo que no estoy presentando aquí, en este libro, El negocio del crimen, solamente un capítulo le dedico al tema de las cárceles, pero con un colega, Gustavo Fondevila, nosotros escribimos un libro, está en inglés todavía, sobre las cárceles y el crimen en América Latina. Todo un libro sobre el tema. Y basados en encuestas de internos en reclusión y otras informaciones. Nos preguntamos, bueno, ¿cuál fue el efecto de del encarcelamiento masivo que comenzó a gestarse a principios del siglo en América Latina y se está consolidando en los últimos años? Es decir, lo mismo que les decía antes, en todos los países de América Latina creció la población carcelaria. Cada vez hay más y más y más personas privadas de su libertad. Nosotros ahora en Colombia estamos impulsando un estudio similar que no se había hecho en Colombia antes, pero sí en otros 14 países de América Latina. Y lo que vemos es que las tasas de encarcelamiento se han prácticamente duplicado y en algunos casos hasta más. Pero al mismo tiempo, lo que le mostraba antes, hay más personas atrás de las rejas. Pero hay más crimen. ¿Cómo es posible si encarcelamos más, deberíamos tener menos personas que cometen delitos? Y la explicación más sucinta, yo diría, podría ampliarme muchísimo en esto, pero más resumida, es que la naturaleza del crimen en América Latina es la de. Es la producida por los mercados ilegales, como yo les explicaba antes. Y entonces, cuando una persona que participa en el mercado ilegal es detenida, inmediatamente otra persona entra y ocupa su lugar. Es decir, si una persona roba un auto y lo detienen, no es que se acaba el negocio del robo del auto. Lo que se acaba es esta persona que va a ir a la cárcel 4, 5, 7, 8 años, depende de la legislación y las circunstancias, etc. Pero supongamos que va 5 años preso por robar un auto. Inmediatamente hay otra persona lista para tomar el lugar de esta persona. O sea, el robo de autos continúa porque hay una demanda por esos productos y hay una oferta de gente lista para tomar el lugar de aquella persona que robó. Con el agravante que esta persona que robó y fue a la cárcel 5 años, después sale. Y sale de la cárcel con establecidas con redes delictivas. Las cárceles ya sabemos que son universidades del delito, etcétera, etcétera. O pudieran llegar a ser en muchos casos. Y no hay programas. En América Latina no hay programas para acompañar el posencierro, o sea que los lanzamos a la selva sin instrumentos como para poder lidiar con el post-encierro. Y lo que tenemos es un resultado de que, por un lado, no se acaba el mercado ilícito, siguen los robos, o siguen la venta de droga o lo que sea, y al mismo tiempo se van reincorporando nuevas personas porque tarde o temprano todos salen. Y salen muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, revinculándose con el delito. Entonces va creciendo el número de reclutamiento de las bandas delictivas. Eso es lo que vimos en Ecuador clarísimo en los últimos meses. O sea, todo, digamos, la explosión de criminalidad, ¿de dónde surge? De las cárceles. Empieza por las cárceles, no solamente, pero empieza a conformarse bandas delictivas, cada una dentro de diferentes cárceles que incluso rivalizan entre sí y en algunos casos negocian entre sí. En fin, es bastante complejo todo eso, pero lo que sí vemos que es algo que ocurrió en la mayoría de las cárceles de América Latina. Brasil es el clásico ejemplo de una población carcelaria de casi 600.000 personas atrás de las rejas. Y todavía el crimen sigue ahí.
Marcelo, entonces la pregunta del millón es, ¿qué deben hacer los gobiernos de América Latina para solucionar esta situación que se presenta de tanto encarcelamiento y más violencia en nuestros países?
Qué pregunta difícil, Doris. No hay una bala de plata. Yo creo que lo más importante que puede hacer América Latina ahora es concentrarse en la violencia. No permitir violencia y castigarla fuerte. A lo mejor el ejemplo más llamativo, que hay que estudiar muy bien, es el caso del estado de San Pablo en Brasil. San Pablo es un país en sí mismo, tiene 42 millones de habitantes, o sea, como Colombia o como Argentina, solamente el estado de San Pablo. San Pablo tenía a principios de siglo una tasa de homicidio. Nosotros medimos la criminalidad mucho midiendo la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y sabemos que más de 10 es muchísimo. Los países europeos, qué sé yo, España, Grecia, Alemania, tienen uno o dos por cada 100.000 habitantes. Bueno, para orientarnos, Colombia hoy debe estar en los 25 por cada 100.000 habitantes y México casi 30 por cada 100.000 habitantes. Bueno, San Pablo tenía a principios de siglo 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Era un país de altísima criminalidad y de altísimos niveles de violencia, por guerras de pandillas, por un montón de cosas, ¿okay? Hoy tiene menos de 10. No es la panacea, pero en Brasil, dado el contexto brasileño, 10 por cada 100.000 habitantes es una tasa baja, en términos relativos, o sea, comparado con Europa, por supuesto, es altísimo. ¿Qué hicieron? Bueno, primero, se permitió, y esto es abiertamente, entonces yo sé que esto va a disparar un montón de debates y críticas, pero lo que sucedió es que se consolidó una banda. No hubo multiplicidad de bandas. Hay una sola en San Pablo, que es el primer comando de la capital, el PCC. Y el PCC, bueno, no lo sabemos abiertamente, pero se supone que los líderes del PCC fueron encarcelados y a cambio de buenas condiciones de reclusión se les pidió que ellos reduzcan los niveles de violencia y de conflictividad hacia afuera de las cárceles. Lo cierto es que lo han bajado significativamente. ¿Por qué? Porque el Estado de San Pablo, y este es el mensaje fundamental, el Estado de San Pablo le exigió prácticamente al PCC no violencia, pero lo hizo con garrote y zanahoria, con las dos cosas, porque si no, Sin garrote, las bandas delictivas no responden. Y sin zanahoria, tampoco. Entonces les tuvieron que dar buenas condiciones de reclusión a los líderes, en fin, hacer una serie de
Una
cosas dentro de la
negociación.
cárcel. Es una negociación, no implí o sea, una negociación implícita, no una negociación de que se sientan y reglan y todo, pero sí, es un
Exacto.
tira y afloje, que va de afloje, y donde el mensaje es muy claro. Aquí el gobierno del Estado de San Pablo fue muy claro: no vamos a tolerar violencia. Podemos llegar a tolerar la venta de crack en las calles, y que en ese camino alguien se haga rico. Tal vez lo podemos tolerar. Lo que no podemos tolerar es la violencia. Y bueno, ese es un ejemplo de cosas. Desde el punto de vista, aquí hay una recomendación muy importante si es que nuestra teoría es correcta, y es que aquellos países que tienen entornos de baja criminalidad, cuidar muy bien que no se les dispare, que no suceda lo de Ecuador. Es muy difícil volver atrás después. Esa es la primera conclusión. Y para los países de alta o entornos de alta criminalidad, el camino es o una masiva intervención, como por ejemplo ocurrió con Ciudad Juárez en el norte de México, donde se invirtieron enormes cantidades de recursos, no solamente financieros, sino de recursos humanos y capacidades, etcétera, etcétera. Sí, lo han controlado, digamos, la criminalidad de Ciudad Juárez. Sin embargo, algo persiste, pero ya no lo que era hace 15 años atrás. Una inversión muy, muy fuerte en inteligencia criminal. O sea, aquí al crimen organizado no se le va a ganar sin inteligencia criminal. Y hay que tomar medidas para disminuir los incentivos que genera el crimen organizado. Es decir, si reemplazar una caja de cambios, un radiador o una cubierta de autos cuesta 2 o 3 veces lo que cuesta una usada o robada, bueno, va a ser difícil eliminar ese mercado ilegal, pero si se bajan impuestos, si se reducen significativamente los incentivos para salir a robar, bueno, entonces se va a controlar. No se va a eliminar. Los mercados ilegales existen en todo el mundo y van a seguir existiendo en América Latina. Pero lo importante es que no sean violentos. Ayer justamente hablábamos, no es que no hay drogas en Holanda o en Alemania, pero no hay violencia.
Gracias a
Muchas
Marcelo
gracias.
Berman. Podemos finalizar diciendo que su trabajo académico se centra en el Estado y la aplicación de las leyes y en la criminalidad y la seguridad ciudadana en América Latina. Muchísimas gracias de nuevo, Marcelo. Gracias a nuestra audiencia en la 106.9. Les deseo un feliz fin de semana y esperamos vernos en la próxima audición. Muchísimas gracias.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.